Apláudele a Él con todo tu ser. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, mi Rey, por todos estos momentos de intimidad que tú nos puedes hacer entender tantos detalles, tan hermosos detalles de ti, tantas facetas de ti, tantos detalles tuyos, de tu carácter, de tu personalidad, mi Dios ejemplar, con tanto detalle cada día podemos recibir de ti más detalles de lo que eres tú, de tus atributos, de tus enseñanzas, de todo lo que eres para nosotros. Gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Y ahora tu pueblo para que pueda recibir tu palabra. Palabra hablada, predicada. Para que puedan seguir alimentándose en esta noche de edificación, exhortación y consuelo, mi Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Abre el entendimiento de tu pueblo. Te ruego, Padre bueno. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Les ruego que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 119. El verso 17 al verso 24. Salmo 119, verso 17 al verso 24. La palabra del Dios eterno dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Pueden tomar asiento. Hoy seguimos hablando de Él, de nuestro Dios bonito, un Dios bonito al cual podemos acudir y sabemos que nos ha de escuchar conforme a su palabra. Y es esta palabra para tu vida el día de hoy: haz bien a tu siervo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Es un Dios bonito, quiere hacer el bien a tu vida, a tu siervo, dice la Escritura, porque tú has sido comprado por precio, has sido comprada por precio en la cruz del Calvario. Es allí donde Él, en su amor, permitió que derramase su sangre para limpieza de nuestros pecados. Él sufrió semejante muerte de cruz sin culpa. Cordero inmolado. Y así tenía que ser, porque era la única manera que iba a poder ganarnos para su reino, para que nosotros hoy hayamos podido recibir estos detalles de la administración de adoración en este culto hermoso, que empezó ya con el cántico inicial de este salmo, pero ahora podemos empezar a desmenuzarlo, porque esto es lo que justamente quiere el Señor. Quiere hacer el bien a tu vida, tu vida comprada por precio en la cruz del Calvario. Tanto amor derramado, semejantes dolores, semejantes sufrimientos, y Él lo hacía por amor, para que tú, conociendo la obra de la cruz, puedas recibir el bien de Él, siendo su siervo, su sierva, siervo comprado por precio, sierva comprada por precio, su sangre preciosa. Entiendas el día de hoy: haz el bien a tu siervo, que viva. Y la vida no es la vida respiratoria a la cual se refiere. Que viva en el Espíritu implica que tengas la vida del Espíritu en tu ser, porque solamente por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puedes hacerlas morir las obras de la carne, para así poder tener vida. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es tener vida, la vida del Espíritu, después de que pasas por la cruz del Calvario. Todo aquello que sabes que ensucia tu alma, todo aquello que contamina tu alma, todo aquello que forma parte de tu carácter, de tu corazón, de tu personalidad, que tiene que ser muerte en la cruz. No puedes conservar nada de lo que es tuyo. Todo tiene que morir. Tú tienes que menguar. El siervo tiene que menguar para hacer la voluntad de su Señor, para que Jesús vaya creciendo en ti. Jesús, lleno de amor, vaya creciendo en ti, y de esa manera tendrás vida, la vida del Espíritu, vida en abundancia, y podrás ser más sensible a su voz, podrás recibir tantos detalles que Él quiere mostrarte, que tiene reservados para ti. Pero para esto es necesario que tú tengas conocimiento de Él. Es tu Dios bonito, que lo único que quiere es hacerte el bien. Te ha comprado por precio a la cruz. Y es lo que Él revela, quiere hacer el bien a sus siervos. Que vivan. Que tú tengas vida por medio de la Biblia, por medio de la palabra. La Biblia en tu vida se haga real en tu vida, en tu existencia. Y es lo que tú tienes que discernir. Teniendo la vida del Espíritu, haciendo morir las obras de la carne para tener vida, vas a poder amar su palabra. Vas a poder guardar su palabra y atesorarla como el tesoro más preciado. Y para eso vas a buscar congregarte, que es lo que creo está faltando en muchos. Que dice, no, hoy no, mañana. Mañana es domingo, voy a congregarme. Y no sabe lo que se han perdido esta noche. No sabe. Por su comodidad, por sus afanes, no se imagina lo que se han perdido esta noche. ¿Cuántos han sentido esa presencia del Señor? Levanta la mano. Una presencia hermosa. Una presencia llena de amor. Una presencia que quebraba nuestro corazón, que quiebra aún nuestro corazón, revelándose la ministración en adoración hablada, no cantada, por la voz está quebrada por este resfrío. Vas a ver que es un Dios bonito y que quiere hacer el bien a tu vida, comprada por precio, tú como siervo, como sierva. Y que vivas por el Espíritu. Que hagas morir todo aquello que es de la carne, que es del primer hombre, de Adán, caído. Para que tengas vida y seas parte del póster Adán. Ya no un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Y es lo que Él quiere hacer con sus siervos, con sus siervas, que tengan vida, la vida del Espíritu, sean espíritus vivificantes. Y por supuesto, esto tiene que haber en tu corazón, el guardar su palabra. En la medida que vayas haciendo morir tus obras de la carne por el Espíritu, vas a tener vida y vas a amar su palabra. Vas a buscar llenarte de su palabra. Vas a buscar no perderte un solo instante de ningún culto en que puedas recibir palabra. Y de esa manera se manifestará que estás vivo, que estás viva. Porque de otra manera, si el corazón está engrosado, hay indiferencia, hay altivez, hay soberbia. Soberbia con apariencia de piedad, porque tienes nombre de cristiano, de cristiana, pero te importa casi nada el hecho de que puedas perderte un culto, en que puedas recibir tanto del Señor, tanto de Él. Por eso aquellos que viven buscan guardar su palabra, atesorarla como el tesoro más preciado. Y es esto lo que ha ocurrido hoy, porque estos detalles que hemos recibido de Él, del Verbo, la palabra, porque Cristo es la palabra, Verbo es la palabra, Jesús es la palabra. Estos detalles de Él que han sido revelados en nuestro corazón con tanta aquí guardados. Y va a ser muy difícil que olvidemos. No es lo mismo leer y que uno pueda aprender de memoria, que de pronto esta palabra se haga vida en nuestras vidas. Y sabemos por la palabra que Él es Dios bueno, sabemos por la palabra que Él es Dios cantor. Pero esta vez ha sido revelado en nuestro interior de una manera hermosa, y está guardada esta palabra, está guardada esta verdad en nuestro corazón. Solamente aquellos que viven por el Espíritu, aquellos que buscan, pueden degustar de la presencia de nuestro Dios bonito, pueden permitir experimentar que Él abra sus ojos para que puedan mirar. Por eso está en la palabra: abre mis ojos y miraré. Y era algo que retumbaba en mi ser cuando había llegado y recibía reporte de manada pequeña, poco pueblo reunido. Y me hacía recuerdo a Sucre cuando a las 10 de la noche, piecitos para que te quiero, todos salían corriendo. Y solamente se quedaba la tercera parte, las dos terceras partes del Coliseo lleno. Se iban. No les importaba lo que venía. Altivez, soberbia. Es eso lo que ocurrió. Y hoy, cuando miraba el reporte de asistencia, meditaba en esto y decía: la forma será diferente, pero la fuente es la misma. No les interesa. No aman, no aman su palabra. Y esa es la pena. La tristeza y lo que se han perdido el día de hoy es algo tan maravilloso. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y si en este momento decido cantar, estaría cantando todo esto. Mas estoy en un cuerpo mortal, y a la experiencia me ha enseñado que si canto más, voy a enronquecer y las cosas se agravan, como ocurrió tiempo atrás, en que hasta la laringe, la faringe, las cuerdas vocales estaban en una inflamación total, que ni siquiera podía deglutir alimentos. Tanto cantar, predicar, estando resfriado, estando mal de la garganta, con inflamación. Y la vida del Espíritu me ha enseñado a cuidar este cuerpo mortal. Y por eso me retengo lo que podría decirle a Él cantando. Conmigo, a nuestro Dios bonito, a nuestro dulce Jesús cantor, porque Él ha abierto nuestros ojos hoy. Abre mis ojos y miraré. Esto yo leía cuando veía la poca asistencia y recibía los reportes del resto de auditorios. Estaba en mi corazón, y creo que no solamente conmigo, en ustedes, los que están reunidos en los auditorios, no solamente aquí en Sao Paulo, nuestros ojos han sido abiertos. Hemos podido mirar detalles que antes no hubiéramos podido ni siquiera imaginar de lo que es la realidad de nuestro Dios bonito, que nos quiere hacer el bien, porque es Dios bonito. realidad de que un Dios que canta, y trayendo a mi memoria, recordando aquella voz hermosa en la calle Salta, en Argentina, en marzo de 1991, cuando iba allí a esa ciudad buscando que se me haga un trasplante de córnea. Y es ahí donde el Señor, con su timbre de voz, que al decirle solamente puedo recordar, está tan marcado, está tan guardado en mi corazón, me habló con voz audible. Eran como las 7 de la tarde. Y me ordenó que volviera a Bolivia y que allí se me diría lo que tendría que hacer. Quedé pasmado de tanto amor en ese timbre de voz, asombrado. Me sentía un pecador, pero con tanto amor Él cubría mis pecados, no me reprochaba, solamente sentía su amor y me daba la instrucción de volver a Bolivia. Fue algo hermoso. Y hoy recordar que con esa misma voz, entender, mis ojos fueron abiertos al mundo espiritual. Que escucharlo a Él cantar con ese timbre de voz debe ser algo hermoso, magnánimo, espectacular, magnífico, extraordinario, fuera de todo lo que pudiéramos siquiera imaginar. Millones de ángeles haciéndole el coro. He ahí, esta palabra hoy se ha hecho vida en nosotros. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros no tenemos la ley de la palabra muerta. Tenemos la ley del Espíritu, que son vida en nuestra vida. De tal manera de que la ley del Espíritu se revela en nosotros y se hace patente. Todo aquello que Él quiera revelar. Y hoy para mí ha sido maravilloso. Es maravilloso. Y por eso es mi alma, mi corazón anhela. Cada vez más estoy más lejos de esta tierra. Cada vez más me siento un forastero, un peregrino. Y eso es lo que debe haber en cada uno. Cada vez más dejar la tierra. Sino cada día, cada vez más ser forastero, anhelar la patria celestial, anhelar estar con Él, que nada ni nadie nos detenga y poder estar en su presencia, y esta vez para oírlo cantar nuestro dulce cantor, nuestro dulce Jesús. Mientras buscamos más de la vida del Espíritu, nos sentimos cada vez más lejos de todas las cosas que nos puede ofrecer la tierra. Y cada día que pasa, en la medida que vivimos por el Espíritu, queremos estar más con Él. Y es lo que debe haber en ti. Ese es lo que debe ser la normalidad de la vida del cristiano. cada vez más alejándose de todas las cosas que hay en la tierra, para poder luego estar con Él, anhelando estar con Él, rechazando en tu interior todo lo que pudiera venir del mundo. Y poder estar ahí, inclusive hasta en aspectos familiares tienes que estar. Estás ahí, pero al mismo tiempo no estás ahí. Porque tu corazón está allí, en Sion, en la presencia de nuestro Dios. Estás juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Y todo lo que pueda suceder a tu alrededor es banal. Es vanidad. Así tus ojos serán abiertos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. Y cada vez te sentirás más forastero, más forastero, extraño. No eres de aquí, tú eres de allí, eres de su reino, eres de Sion. ¿Me estás escuchando? Este es el sentir que debe haber en ti, en la vida normal del cristiano, en la vida del verdadero creyente. Ese es lo que debe haber en tu corazón. Y en la medida que tú descubras todo lo que hay en Él, lo que hay en su palabra, todo lo que Él te permite abrir en tu entendimiento, en tu corazón, vas a querer ser más de Él. Y cada vez que vas a querer cada vez más estar en Sion, estar junto a Él, estar en su presencia. Y por eso no ha de importar lo que sea para que tú puedas llegar al auditorio y poderte alimentar de Él, poder beber de Él. Vas a dejar todo de lado con tal de venir a cenar con Él, de venir a sentarte a la mesa con Él. Es hermoso contar las horas, saber que viene el día, saber que viene el momento en que vamos a estar con Él, el alma anhelante. Y como ahora mi alma ha aprendido a anhelar más ese momento, esos momentos en la eternidad, en que voy a poder escuchar con esa dulce voz llena de amor, ese timbre varonil, a nuestro dulce Jesús cantor. Voy a dar mi vida, y en este momento daría toda mi vida por escucharlo cantar en su presencia, en su reino, en su trono. Y en la medida que lo haga, con mi corazón anhelante más de Él, más forastero me sentiré, cada vez más lejos de la tierra, y por tanto cada vez más liviano, buscando limpiar el corazón, que el corazón no pese nada. Y para el momento que Él venga a llevarnos arrebatados en las nubes, ver que la tierra se aleja y nuestros ojos puestos en Jesús para encontrarnos con Él en el aire. ¿Me estás entendiendo? Es esto lo que debe haber en ti. Es lo que tú debes buscar que haya en ti. En mi caso, que estoy viajando de un lado para otro, alguno dirá: uno debe hacer turismo, debe conocer las cosas que hay en cada ciudad. No me interesa. Estoy como si estuviera en cualquier otro lugar, dirigiendo la obra, viendo detalles, hoy organizando la gran campaña en México, ya dando las bases, porque es tiempo de pesca en la ciudad y puerto de Manzanillo, en Monterrey, viendo detalles de equipos que se necesiten en cada ciudad, dando ya instrucciones para que se vea esto y haciéndome saber también otros detalles en relación de otras ciudades. No me interesa hacer turismo, me interesa estar en su presencia haciendo su obra, porque esa es nuestra razón de vivir. Esta debe ser tu razón de vivir: hacer la obra del Señor todo tiempo, en tu estilo de vida, todo tiempo libre para Él. Así sabrás que tienes vida. Todo tiempo libre para congregarte. Así sabrás que tienes vida. Haz el bien a tu siervo, que viva. Así sabrás que tienes vida, cada día sintiéndote más forastero en la tierra, sin nada que te ate. Eso es tener vida, atesorando su palabra, atesorando lo que puedes recibir de Él en cada culto. No perderte ni uno. Eso es tener vida. ¿Me estás entendiendo? Es la vida del Espíritu. Y de esa manera no te va a encubrir su palabra. Se te ha de revelar su palabra y vas a ver con más detalle, con mayor profundidad, detalles de su palabra en tu vida. Y se ha de hacer patente esta realidad: no encubras, no encubras de mí tus mandamientos, que todo te será abierto. Abrirás tus ojos y mirarás, y tu vida será diferente cada día. Tu corazón será diferente cada día, cada vez más lejos de la tierra, cada vez más cerca de Él, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en Sion, anhelando estar con Él, sintiendo su presencia. ¿Es esto lo que debe haber en ti? Estar con el alma quebrantada, de anhelar, de desear los veredictos del juez del universo en todo tiempo. Recordemos que en Sion está, lo sabemos de memoria, considero, el juez de todos, y el juez de todos emite juicios, emite veredictos, y los veredictos no necesariamente son de castigo, porque si los hay, sino también son veredictos de misericordia, veredictos de amor, veredictos llenos de bondad. Y es lo que tú encontrarás también en Él si lo buscas de corazón. nuestro Dios bonito, porque nuestro Dios bonito quiere hacer solamente el bien a su siervo, a su sierva, que viva. Y que viva no es simplemente que respire, no. Es absurdo simplemente eso, porque hay otros que respiran allá afuera, pero están muertos en sí mismos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Los que viven por el Espíritu, los que hacen morir las obras de la carne por el Espíritu, tienen vida. Para que de esa manera puedan estar cada día más con Él, anhelando servirlo, anhelando congregarse para poder recibir más maravillas de Él y sentir la maravilla. Sentir la maravilla de un Dios maravilloso. Recuerdo cuando cantaba la Sinfonía Militar, y eso ustedes seguramente lo han vivido, lo han escuchado, cuando hay una parte de la letra que dice, que le dice un Dios maravilloso, sentía maravilla mientras le cantaba, Dios maravilloso, y sentía maravilla, algo sobrenatural. Otro detalle, otra faceta, otra esencia de nuestro Dios, un Dios maravilloso, y que te hace poder sentir maravilla, como lo que hoy ha pasado, porque es maravilla de que en nuestro interior, en nuestro corazón, está ese anhelo, con el alma quebrada, sí, ese anhelo de ese veredicto que Dios ha dado hoy día. Vamos a poder oírlo cantar con ese timbre de voz lleno de amor. En su reino, en la eternidad, ¿cuántos lo han sentido así? ¿Cuántos lo creen así? Es maravilloso. Es maravilloso. Porque Él nos ha abierto esta realidad, ha abierto nuestros ojos para que podamos mirar, para que podamos conocer desde este quebrantamiento de alma, poder conocer el veredicto. Y por eso voy a dar mi vida, y tú también, para escucharlo cantar a nuestro Jesús amado. En este instante repito y voy a repetir cada día de mi vida: daría toda mi vida por lo que sea, unos instantes ahora, escucharlo cantar. Debe ser lo más maravilloso. ¿Me estás entendiendo? Lo más hermoso. Nuestro Dios bonito, que nos concede esta realidad, porque es una realidad, es una verdad, y está esto plasmado en nuestro corazón. Quebrantada está mi alma de desear, de anhelar sus juicios en todo tiempo. Hay tiempo de calamidad, hay tiempo de amor, hay tiempo de bien, hay tiempo de adversidad. En todo debemos estar contentos. ¿Me están entendiendo? Si viene prueba, gracias, Señor, mi Dios bonito, mi Dios bueno. ¿Recuerdan cuando el año pasado, que gran parte del año no he podido predicar? Ahora me estoy desquitando, y es por el Espíritu de Dios. Estaba tan delicado, con tremendos dolores, dolores espantosos, inconcebibles, que no podía ni siquiera Antes no hubiera podido ni siquiera imaginar que existan esa clase de dolores. Podía clasificar los dolores, tan diferentes dolores, clases de dolores. ¿Y a cuál peor? No solamente antes de la cirugía, sino después. Horrible. Pero en todo momento le decía: Dios bueno, Padre bueno, con el alma quebrantada, porque Él de esa manera nos modela. ¿Me están escuchando? Porque a través de las circunstancias adversas nos modela, nos hace de nuevo, llora juntamente con nosotros, nuestro alfarero llorón. Porque también ahí está revelada, y me quebranta el corazón al poder predicar y recordar que Él llora juntamente con nosotros cuando nos quiebra la vasija y nos hace de nuevo, y reconocerlo a Él como nuestro alfarero, y no solamente como nuestro alfarero, sino como nuestro alfarero llorón, porque llora juntamente con nosotros. Es un Dios que llora. Está revelado esto. Es un Dios que llora. Y hasta llora en secreto cuando su pueblo se va tras los Baales. ¿Recuerdan el mensaje que he estado predicando? Llora amargamente cuando Jerusalén se va tras sus Baales. Un Dios lloró, y hoy se reveló con mayor profundidad un Dios no simplemente bueno, sino un Dios buenito, que con ternura le podemos decir Dios buenito, con la más grande de nuestra ternura, dulzura que puede haber en nuestro corazón, decirle Dios buenito. Y también se nos reveló como un dulce Jesús cantor. Alfarero lloró, alfarero y llora, que recordamos hoy, pero que hoy también un dulce cantor de Israel, un dulce cantor en su reino. ¿No son cosas maravillosas? En cada culto conocemos más detalles de nuestro Dios. Aquellos que se pierden un culto ya no van a poder conocer esos otros detalles de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hay en aquellos que dejan de lado tantas otras bendiciones y hermosas cosas que pudieran recibir en un culto, por sus afanes, por su tiempo, por su cansancio, por su desgano, porque tienen el corazón engrosado? Y por eso no se congregan, no le dan importancia, no aman su palabra. Y si no aman su palabra, no aman al Verbo, no aman a Jesús, porque Jesús es la palabra. Estos eventos son hermosos, se transmiten desde una ciudad para todo lugar. Se quedan en sus casas, prefieren hacer otra cosa, no aman su palabra, y se pierden la bendición como la que hoy nosotros hemos vivido, porque hemos vivido una bendición. Todos estos detalles que hemos vivido ahora es una bendición. Yo siento una bendición en mi vida. Al principio oraba para que el Señor bendiga a su pueblo. Se decía: Señor, ¿cómo vas a bendecir a tu pueblo? ¿Qué van a sentir? Y me preguntaba en mi interior, cuando oraba, para que Él bendiga cada alma, cada vida que se estaba congregando. Pero vino la bendición. estos detalles en la administración, en adoración, porque está revelado en nuestro interior. Decirle Dios bonito y anhelar con todo el corazón escucharlo cantar con ese hermoso timbre de voz varonil. Su reino, el alma quebrada, mientras otros están en sus casas, inclusive haciendo lo que no conviene, perdiendo miserablemente el tiempo. Y son hermanos, son piadosos, pero más es una apariencia. Y se perdieron la bendición. Y por eso está la reprensión. Dice aquí en la Escritura: reprendiste a los soberbios. Hay una palabra dura: los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. El hecho de poder traer bendición a sus vidas es por medio del congregarse. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es un mandamiento. Y es tal vez uno de los principales para tener una vida espiritual plena. Porque es en la congregación donde el Señor revela detalles. Es donde Él riega las plantas del jardín, las flores del jardín. Aquellos que no se congregan no reciben riego y son flores marchitas. Y después terminan muy mal. Son personas que se van desviando poco a poco, porque toman en poco la palabra del Dios vivo, el hecho de congregarse. Y en vez de traer bendición a sus vidas, traen maldición. Por eso quiero que ustedes entiendan esto: la importancia de congregarse, la importancia de llegar más temprano, de organizar sus vidas para esto. Porque no resulta fácil en medio del cansancio, en medio, inclusive hasta resfriado, poder estar cumpliendo. Sí, tengo que estar. Y resulta que el pueblo no ha llegado. Se lo citó a una hora y no llega. No viene. Y llegan tarde, cuando podríamos aprovechar tantas cosas. Cambien su estilo de vida. Son días especiales que el Señor está queriendo alimentar a su pueblo. ¿Cómo no poder aprovecharlos al máximo? Hay otros pueblos en otras ciudades, cuando sucede esto, hasta desde tempranas horas del día están haciendo cola, haciendo fila, y ustedes lo saben. Y ustedes llegan tarde. Me mandaban fotografías: vacío, vacío. Una hora más tarde, vacío el auditorio. Y les exhorto con amor: ya no más esto. Sean puntuales. Depongan toda actitud cuando hay un evento de estos. Todo lo que tengan que hacer, vean la manera de organizarse. Pero no lleguen tarde. Y puedan estar a tiempo para recibir de parte del Señor tanta bendición, porque de otra manera es manifestar que me importismo. El kevinportismo es indiferencia. Indiferencia es soberbia, altivez. Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fortalezas espirituales que hay en su mente, fortalezas espirituales que hay en su corazón, que sus pensamientos en su mente. Es nada llegar tarde, es nada llegar muy tarde, o definitivamente no venir, no congregarse, o perdiéndose ya, inclusive habiendo llegado tarde, perder parte de la administración, de la adoración, del inicio, en que uno ya va preparando el corazón. Lo he predicado, la importancia de llegar a tiempo, porque en alabanza y adoración el Señor va preparando el corazón para poder recibir lo que viene más adelante. Pero ¿qué sirve de pronto? Llegas tarde y ya no es lo mismo. Te perdiste muchos detalles. Y como tu corazón no estaba preparado desde el inicio, en que empezó la reunión de congregación, lo que recibiste después, a diferencia de los demás, es solamente un 10, un 20, un 30% de lo que otra persona ha podido recibir, porque el Señor le abrió los ojos más, no le encubrió los mandamientos, la palabra con mayor detalle en su vida, en su corazón. Por eso, en tu caso, puede llegar tarde o no asistir. Y de esta manera, el hecho de no congregarse, que es el tema que estamos tocando, es atraer maldición para sus vidas. Es que no se congregan porque es una muestra de soberbia, es una muestra de altivez, es desprecio. ¿Qué? ¿Congregarme? No puedo los sábados, tengo que hacer esto, esto y esto y el otro. Pero tenemos un evento especial. No, si puedo voy a llegar tarde, y si no, no, no voy a ir. Me enteraré después. Y no sabe lo que se perdieron, porque lo que pasó hoy, al menos en mi vida, me quebró el alma y ha provocado en mí un anhelo tan grande de escucharlo cantar al Señor. Y vuelvo a decirlo, en su presencia aún estoy. Daría mi vida, daría mi vida por algo tan inefable, tan maravilloso que vivió. En su presencia, es así. Y muchos, o algunos juntamente conmigo, han experimentado lo mismo y se perdieron. Los que llegaron tarde, los que no estaban preparados desde el inicio, no pudieron percibir toda esta magnitud de profundidad de lo que hoy mismo les estoy recordando. Estaban ausentes, no estaban en la plenitud del Espíritu porque llegaron tarde. No estaban desde el inicio, a diferencia de otros que saben de lo que estoy hablando. ¿Me están entendiendo de la importancia de llegar en horario? Y es esto lo hermoso, la bendición. Mi alma está bendecida y creo muchas almas conmigo, y esto nos permite de ninguna manera desviarnos de sus mandamientos, de su palabra, para seguir buscándolo, Si no te congregas, te vas a desviar de sus mandamientos. Si no te congregas o llegas tarde, no vas a recibir lo completo. Te vas a desviar. No vas a traer plenitud de bendición a tu vida. Y lo más grave es maldición. Porque delante del Señor es soberbia, menosprecio, tener en poco un evento como el que estamos viviendo. Y se pierde la bendición. Y se van a ir desviando poco a poco, porque el mundo, con toda la fuerza espiritual de la carne, el príncipe de la potestad del aire, los va a absorber. La carne llama a la carne, lo terrenal llama a lo terrenal, y van a estar ahí desviándose, atrayendo maldición para sus vidas. Resultará una palabra muy fuerte, pero es verdadera. Y está: reprendiste a los soberbios, los malditos. Qué dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Pero aquellos que pueden saber lo que verdaderamente implica esto en su verdadera magnitud, de lo que es las consecuencias de no obedecer, de no congregarse, de no guardar sus mandamientos, es maldición. Y lo contrario, obedeciendo, es tener bendición. Y está aquí en la palabra: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Empezando por no congregarse, atrayendo para sí maldición tras maldición. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Esta palabra se está haciendo vida en tu vida. O para aquellos que no se congregaron y que escucharán después decir: yo no estaba ese día, prefería hacer esto y lo otro. Era 19 de mayo de 2018. Yo no estuve porque preferí, decidí en libre albedrío hacer esto y lo otro. Y actué con soberbia. Me importó poco. Miré de soslayo el evento. No me importó. Y ahí veo la consecuencia. Me fui desviando. Cada uno entenderá de lo que se perdió y comprenderá por qué se quitó la bendición y más bien en su lugar trajo maldición. Y lo que está sucediendo hoy, sea en vivo o en diferido, es reprensión. Reprensión a los que no se congregan, porque se quitan la bendición de ser alimentados, de ser regados como plantitas, como flores hermosas por el jardinero de amor, de ser podados, de ser cuidados por nuestro jardinero de amor. Y por eso están como flores marchitas y hasta podridas y malolientes, porque descuidan lo principal en su vida espiritual, que es el hecho de congregarse. Es esta la palabra. Si tú quieres, la recibes. Si tú quieres que sea un barniz para tu alma, un barniz para tu corazón, decir: no es tan grave, va a haber otro día. Lo experimentado hoy no vuelve. Es como las aguas del río, pasan por delante y vienen otras, y lo otro que pasó ya está más allá, ya pasó. para atrás el río, los ríos de aguas de vida. Y está el Señor en su palabra cuando dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y es esto lo que debe haber en tu vida: apartar todo, todo aquello que es oprobio, y eso el Señor te va a ayudar a hacerlo. Y el menosprecio de su palabra, el menosprecio de congregarte, el menosprecio de servirlo. Un tiempo en que el Señor demanda obreros, el tiempo es breve y no quieren servir. Hay menosprecio por las cosas espirituales, menosprecio por las cosas de Dios. Todo es primero, todo es primero, menos el Señor. En su corazón no está el Señor en primer lugar. Y como no está en primer lugar, ocupará un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, hasta un último lugar. Sea lo que fuere, si no está en primer lugar, es menosprecio. Es menosprecio. Y esa es la pena. Y está en Jeremías capítulo 6, verso 10, cuando el Señor le habla a Jerusalén. Y dice el Señor: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de yo soy el que soy les es cosa vergonzosa. No la aman, no la aman. Y la verdad, no la aman, porque si la amaran, sabiendo que hay eventos, sabiendo que hay lugar de congregación, auditorio abierto, tienen que venir, tienen que estar en la hora, tienen que estar anhelantes, tienen que estar buscando estar. ¿Y por qué llegan tarde? Porque es menosprecio, no la aman, no aman la palabra que se va a predicar, que se va a cantar. Se les habla, se les reprende ahora, en este instante. No les entra, porque son oídos incircuncisos. No pueden escuchar, porque volverá a ocurrir. Si no es que llegan tarde, se irán temprano, antes que termine, como ocurrió en Sucre. Se fueron piecitos para que te quiero. Solamente la tercera parte quedó, donde el Señor bendijo con un derramamiento de amor sobrenatural, infinito. Hoy fue de otra manera, porque Él se nos reveló como un Dios bonito. ¿Con qué dulzura le podemos decir ahora: Dios bonito? Ese anhelo implantado en nuestro corazón de poder oírlo cantar al dulce cantor de Israel, al cantor de canciones de lagareros, no tiene precio. Está aquí, muy dentro, y es para toda la eternidad. Por eso dispongan sus vidas para hacerlo. Demuestren que aman su palabra, congregándose en hora, para tener el alma, el corazón dispuesto y prepararse para todo lo que ha de venir más adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es importante. ¿Te das cuenta de lo que el Señor reclama? Que no amen su palabra. Jeremías 6, verso 10. Recuerda. Por eso está: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Que no haya en ti más menosprecio a la palabra, más menosprecio de él. Y por tanto que aparte de ti el oprobio, las pruebas, las dificultades. Acepta esta reprensión y sabes que tú no puedes seguir acarreando maldición. Si no, debes estar en hora, debes estar a tiempo congregándote para recibir la bendición y tener estos testimonios, como ahora hemos podido mencionar, de todo aquello que el Señor ha ido revelando en cultos llenos de amor, de su presencia, y que tú no has estado tal vez. Mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando Él se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos, no de muertos. El alfarero lloró. El Dios maravilloso con la sinfonía militar. Y Dios, Dios de amor infinito, con un amor que sana, un amor que liberta, un amor que restaura, un amor que vivifica. La sinfonía 13, o la intimidad con Él en su presencia, con la sinfonía 59, el acurrucado. Tantos detalles te has perdido, tantos testimonios que podrías tú contar y decir: yo estuve, yo estuve, yo estuve, yo estuve. Y en el cielo, delante de los ángeles, tiqueando, tiqueando, no faltó, no faltó, estuvo, estuvo. Y de otros, ausente, ausente, llegó tarde. Llegó tarde, llegó tarde, ausente. ¿Me estás escuchando? ¿Tú crees que nuestro Dios no es un Dios de detalles? Es un Dios de detalles. Y cada día aprendemos más de Él, un Dios de detalles. ¿Crees que no toma en cuenta el hecho de que tú llegues tarde, como también hizo patente cuando esa gente allí en Sucre, las dos terceras partes, se escaparon, corrieron, se fueron del Coliseo? Y Él se manifestó luego de semejante manera sobre ese remanente. ¿Crees aún, con todos estos testimonios que te comparto, que no es un Dios de detalles? Por eso debes buscar congregarte para guardar sus testimonios, porque tus testimonios he guardado. Guardarlos, no menospreciarlos. Ah, me van a contar. Otro día, cuando vaya a la congre, me van a contar qué ha pasado. No es lo mismo que te cuenten. Lo que tú puedes experimentar, sentir en su presencia. ¿Me entiendes? Esta palabra tiene mucha relación con nuestras vidas, con mi vida. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Si no lo supiera yo, mala boca de uno u otro lado, redes sociales. Mas esta es su palabra. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Meditar. meditar en sus estatutos, en su palabra, es mi defensa. Y esa debe ser también tu defensa. Porque sé que esta palabra se está haciendo vida en nuestra vida. Porque lo que voy compartiendo de sus testimonios son una delicia. Son una delicia para nuestras vidas. Aquel día en que se derramó aquel culto de las dos Marías desde Cochabamba fue hermoso, maravilloso. Y tantos otros cultos sin igual, incomparables, son una delicia para nuestras vidas. ¿O no es así? Son Edén. Edén significa una delicia. Son una delicia. Lo que ocurrió esta noche es una delicia. Los que entienden con la mente, decir, ¿cómo habrá sido? Sí, Dios bonito, escucharlo cantar al Señor, pero es la mente. No es lo mismo que esté revelado aquí adentro, en lo profundo de tu ser, cuando tu alma se quiebra. Y eso te perdiste por llegar tarde, porque no preparaste tu corazón desde el inicio con la alabanza. Revelada, tus testimonios son mis delicias. Es hermoso. Tantos detalles. Maravilloso Dios que tenemos, que nos da tanto conocimiento de Él. Y se constituye en consejo, en guía de su Espíritu Santo. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Consejeros. No temas, yo te ayudo, yo te esfuerzo. La Sinfonía 51. Solamente mencionando sinfonías, sin mencionar lo que son prédicas. Ese conjunto de prédicas que se dio el año 2014 cada sábado a los jóvenes, en que había cada día, cada sábado, una revelación del yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Hermosos, delicias que te has perdido, algunas de ellas o muchas, por no haberte congregado, y te perdiste la bendición, te quitaste la bendición. Vamos a ponernos de pie. Es el Dios que tenemos, que quiere hacer el bien a sus siervos, a sus siervas, que viva cada uno, que tenga la vida del Espíritu. Thank you. Mi alma está quebrada. Quiero evitar el llorar, pero no puedo. No puedo, no puedo. Tanto bien recibimos de él. Tanto veredicto de bondad del juez de todos, el juez del universo desde Sion. Escuchar esta melodía de amor es otro de sus testimonios que están guardados aquí, aquí. Muy dentro, y son nuestros consejeros. Y está la palabra, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy el que soy, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro. Dice: yo soy el que soy, el Santo de Israel, es tu Redentor. ¿Cuántos estuvieron en vivo cuando salió esta sinfonía? Levante la mano. Se transmitió en vivo desde el Perú. Levante la mano en alto. Baje la mano. ¿Cuántos no estuvieron? Levanten la mano. Vienen alto, no tengas temor. ¿Te das cuenta de lo que te perdiste? Solamente escucha esta melodía con toda la fuerza. Ooh. mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de vivos y no de muertos. Haz el bien a tu siervo, que viva. Y si vive, es porque tiene por Dios al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Guarda estos testimonios. ¿Cuántos estuvieron cuando se derramó este testimonio con esta sinfonía? Levante la mano en alto. Bajen su mano. ¿Cuántos no estaban? Levanten la mano. ¿Te das cuenta de lo que te pierdes? Y fueron cultos inefables, como ahora, porque yo no me quiero ir, porque estoy en su presencia y su presencia llena este lugar. Yo no me quiero ir, quiero quedarme en su santísimo lugar. Es su presencia de amor, de amor. Es la calidez de su presencia. Mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Gracias, mi Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y ora conmigo. Padre bueno, Dios bonito, estoy delante de ti para darte gracias, mi Señor, por este día de intimidad, por este día de amor en tu presencia, mi Señor. Gracias, gracias hoy te quiero dar por todo lo que tú hoy me has querido revelar. Mi Dios bonito, yo quiero escucharte cantar en tu reino, mi santa majestad, mi dulce Jesús, mi cantor de Israel, mi dulce cantor de sinfonías de amor. Mi alma anhela oírte cantar y voy a esperar toda mi vida lo que haga falta para poder escucharte así con todo mi corazón, y voy a guardar tus testimonios, mi juez de todos. Gracias por hacerme entender que quieres el bien de mi vida y quieres que viva y no me desvíe, por lo que debo congregarme, debo llegar a tiempo. Gracias, muchas gracias, mi Señor, mi Rey de vida. Gracias, mi Salvador. Mi dulce Señor, mi dulce cantor, con tu hermoso timbre de voz, lleno de amor. Gracias, gracias, mi Señor.